Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 41 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE en esta noche de Champions en la que hay muchas noticias. Recordemos que durante el programa se ha confirmado la renovación de 4 jugadores del Barça, que son Piqué, De Jong, Ter Stegen y Lenglet. Las renovaciones tienen que ver con la rebaja salarial esta temporada, la ampliación un año más de sus contratos para recuperar el dinero que no van a ganar esta temporada. Este y más. Y otra noticia, Fouto, el positivo confirmado de 9 miembros más del Alcorcón, que mañana tiene partido con el Sabadell, ¿verdad?
Sí, señor. Mañana estaban citados a las 10:30 para viajar a Barcelona. Han conocido los resultados. Hay 9 nuevos positivos, que son 2 jugadores, que sumados a los 4 del otro día, hacen 13. Del otro día eran 3 jugadores, así que jugadores hay 4. La normativa es muy clara, Juanma, habla de mínimo 13 jugadores, y 13 jugadores sí tiene el Alcorcón. Con lo cual entendemos que no es de aplicación la normativa que aprobaron la Liga y la Federación, que, insisto, habla de al menos tener 13 jugadores. El Alcorcón sí los tiene, pero la Liga, en previsión de que pudiera haber un brote de más contagios, lo que hace es pedir el aplazamiento.
Vale. Están en directo Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Luis García y Fernando Evangelio.
Solo una cosa sobre esto. Es que yo no lo veo como un favor de la Liga al Alcorcón, sino como un miedo a que se transmita. Porque tú, claro, imagínate que hay 7 tíos del Alcorcón que mañana, siendo asintomáticos y todavía no habiendo dado, están incubándolo, pero lo pueden transmitir.
En condiciones de transmitirlo, claro.
Claro, claro. Mañana se extiende al Sabadell y pasado a no sé dónde.
Sí, sí. Por eso sería bueno no empezar a filtrar que te van a dar el partido por perdido y ese tipo de cosas que ya están empezando a hacer algunos. O sea, es mejor en este tipo de casos tener un poco de precaución y claro, cuando se aprueba una norma se entiende que es cuando ya un equipo no pueda disputar un partido por causa de fuerza mayor, por no tener jugadores disponibles. Pero ante esta situación, yo creo que hay que ser un poco precavidos y no empezar a filtrar cosas que...
Un equipo son todos los que les hacen el PCR.
Eso es.
Por ejemplo, lo de Gnabry del Bayern, ¿ha dado positivo? Entonces, se supone que los jugadores del Bayern tienen que someterse a
test, seguro, pero es que tengo entendido que el Alba Berlín-Baskonia se suspende también por algún positivo del Alba Berlín, pero en concreto en la zona de Berlín, que ahora mismo no sé cómo se llama.
Antoñito, ¿te sabes cómo se llama la zona de Berlín?
Ahora mismo exactamente no. Ahora mismo no.
Prusia, joder, perdón.
Prusia.
Las autoridades dicen que si hay un positivo tiene que guardar los demás cuarentena. Y entonces, por eso se suspende.
No, pero es que
en Baviera pasa, igual no.
Eso pasa en los colegios.
Sí,
yo
sí.
Si
un niño lo pilla, se van todos a su casa.
Te puedo contar, a mí lo que me han contado de fuentes solventes es que el protocolo UEFA de cara al partido de mañana Bayern Múnich y Atlético Madrid dice que al jugador se le separa y que si el Bayern tiene 13 para jugar, tiene que jugar.
Sí,
si no tuviera 13 para jugar,
sí,
no
sí,
se aplaza.
Eso es diferente. Lo que estoy hablando
se
es
da por perdido.
Que si la autoridad sanitaria de la comunidad de Baviera pensara igual que la de Prusia, entonces...
Sí, sí.
No sé qué pasaría.
Es así, Paco. El protocolo UEFA puede jugar con 13 jugadores, pero si mañana las autoridades alemanas dicen que no autorizan a que se juegue, pues no se jugaría.
Pero si no ha salido nada, será que en Baviera no es como en Prusia.
Claro. En ese caso le darían por perdido el partido al Bayern.
Dicho eso, yo creo que el protocolo de UEFA en cuanto a test es diferente. O sea, allí hacen un test a los jugadores antes de jugar y a este jugador se le apartan y el resto juegan. Pero, por ejemplo, en la Liga, si hay un positivo, se vuelven
se
a hacer otra
los
vez
test,
el test.
Se repiten.
Claro, eso es.
Sí, sí.
El de la Liga Española, dices.
Sí, sí.
Antoñito, ahora me hablas del Bayern Atlético de Madrid. Gran partido de mañana. También juega mañana el Madrid. Juega antes, a las 7:05 de la tarde. Es todo raro en este arranque, ¿eh? 7:05 de la tarde contra el Shakhtar en Valdebebas, sin público.
Bueno, claro, es que se puede jugar porque no hay público.
Sí,
claro.
Sin Ramos. Hace un viento.
En Ramos eso ya es más grave.
Ellos están peor, ¿eh? Ellos están con 8, sin 8 que podían ser titulares, que no han podido ni viajar. Entre COVID y lesiones. O sea que el Shakhtar
es un entrenamiento para el Madrid.
No, hombre, no digo eso, pero que si tuviera no, todo el Shakhtar, sería un equipo más peligroso que lo que va a ser mañana.
Tú, Rata, nunca dices eso.
Zidane, si alguien pone este programa por primera vez, es que a Evangelio le llamamos la rata. No es que le haya faltado así el respeto de repente. Tú, Rata, nunca dices eso.
Sí, yo soy Harpo, con naturalidad.
Yo soy Harpo, ¿eh?
Tú eres Harpo. Sí. Pero es que yo imagino muchas veces el que lo ponga por primera vez. O alguien dice, voy a poner...
Que lo habrá.
Y ayer puse la radio y había uno que... No, tú cállate, rata. No, pues es que nuestra ratita.
Y Michael Jordan decía que se motivaba cada partido imaginando que la persona que le iba a ver por primera vez a la pista. O sea, que tú haces lo mismo, pero con oyentes.
Sí. A mí me gusta mucho. Vamos a escuchar a Zidane, que hoy ha dado rueda de prensa antes del partido de Champions.
Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Que hay crítica cuando perdemos, siempre va a pasar. Entonces, nada, nosotros a nuestro, pensando que hicimos un mal partido y lo hicimos, y ahora hay un partido mañana para cambiar eso, nada más.
¿Cuál es el problema de estos dos futbolistas que parecen muy lejos de ser los que fueron?
Isco y Marcelo.
Y el mejor Isco, y si tu confianza en ellos es ilimitada.
Pero no es así. Al final, sabes, aquí estamos todos en el mismo barco, y al final las críticas no vas a ser más fuerte a todos.
Si le preocupa una defensa sin Ramos en Champions, que sabemos que los precedentes no son muy halagüeños para ustedes. Gracias.
Sergio tiene un problema y porque también no queremos arriesgar nada, sobre todo con los jugadores. Tiene que estar bien y él tiene molestia.
Ha dicho que el otro día fallaron y yo el primero, que es una cosa que no estaba en este corte de voz. Pero claro, es que la primera parte fue tan indigna el otro día contra Cádiz que si no lo reconoce queda mal hasta él. Pero yo creo que lo saben todos, vamos, el churro que se marcaron el otro día.
Miguelito, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Bueno, pues sin Ramos, a ver qué alineación pone Zidane, teniendo en cuenta que, según dice Evangelio, lo del Shakhtar pues no es ni de lejos la alineación de gala, y que el sábado hay clásico.
Sí, no recupera a ninguno de los lesionados y además pierde a Sergio Ramos. Contábamos ayer las sensaciones que tenía el capitán. Tenía dolorida la parte posterior de la rodilla izquierda y sobrecargada la pierna. Hoy no saltaba al césped, así que ha decidido junto con Zidane perderse el partido de mañana y tener garantías de llegar al clásico. Hazard, como te contaba en el arranque, se le espera o quiere estar para dentro de 2 semanas. Vamos a ver si está ok para entonces, o Zidane decide ya esperar a después del parón. Curiosamente, Hazard se perdió los 2 clásicos de la pasada temporada de Liga y tampoco va a poder estar en el Camp Nou el próximo sábado. Y en cuanto al 11, pues jugadores que el otro día fueron suplentes, como Casemiro, Valverde y Mendy, yo creo que van a ser titulares. Militao obviamente va a jugar al lado de Varane, que acumula muchos minutos en las piernas en el eje defensivo, y arriba yo creo que tienen opciones de entrar en el 11 Rodrigo y Asensio. Benzema, por supuesto, intocable. Vamos a ver si mantiene el tipo Vinicius, así que más o menos previsible la alineación por la que apueste mañana Zidane. El equipo está concentrado porque el partido es pronto, a las 7:05, y va a ser dirigido por un colegiado serbio, que va a ser la primera vez que pite al Real Madrid, y que se llama Serdjan Jovanović. Por cierto, ha hecho una reflexión Zidane futbolera que me ha llamado la atención en la rueda de prensa. Le preguntaba a un compañero si el fútbol está virando un poco al músculo y a la velocidad, ¿no? Y él dice que es partidario de ir a por el partido, de presionar arriba como siempre, pero que para eso hay que estar muy preparado. Así, no sé si es que no ve a su equipo ahora muy bien preparado para hacer eso, pero evidentemente es lo que busca también Zidane, aunque de momento no...
Es un reconocimiento a lo que dijimos otro día, que en Europa además dice que sí, que ha cambiado el fútbol en los últimos años, no en los últimos 5, en los últimos 2, que hay que ser muy intenso y estar física. Por eso él quería Pogba para el centrocampo. Y por eso creo yo que ya nunca más va a volver a poner un centrocampo sin uno de estos dos, o Casemiro o Valverde. O sea, piernas para ir a presionar y piernas para bajar a defender.
Eso es porque el Liverpool y el Bayern de Múnich los 2 últimos años han dominado físicamente de tal manera que tanto el Madrid como el Barça están asustados en ese sentido. El Atlético de Madrid menos.
Como para no estar asustado.
Pero esa forma de jugar, que estoy de acuerdo que es así, también exige mucho. O sea, tiene una fecha de caducidad corta. Yo no sé el Liverpool cuántos años va a estar así, pero es que los fríen la sartén, les hace ir como aviones.
De momento uno y el Bayern uno, porque el Liverpool pensábamos que lo iba a ganar todo durante varios años y
exacto,
se quedó en la Champions. Bueno, y el Bayern vamos a ver.
La temporada del año pasado fue muy buena.
El Liverpool, digamos, dos. En un año gana la Champions, el siguiente gana la Premier.
Es cierto, pero que...
Y el anterior final de la Champions. Claro, son 3 años del Liverpool, ¿eh?
Yo es que tampoco creo que sea un sistema de juego físico, o sea, que es mucho más físico, sí, pero es que con balón son muy buenos, da gusto verlos.
Sí, pero es que dos. Yo creo...
Pues de hecho, este Liverpool no tiene nada que ver en contradefensas cerradas, en ataque estático, a cómo era el equipo de Klopp hace tres o cuatro temporadas.
De cualquier forma, volvemos a la frase típica de se entrena como se juega, ¿eh? O sea, es decir, ese modelo es un modelo de intensidad y es un modelo de trabajar duro y es un modelo de trabajar con preparadores físicos, dietistas, descanso y a saco. O sea que, y eso hay que hacerlo en entrenamientos durante la semana y en los partidos.
Pues mañana 7:05. Es la primera vez que hay un partido de Copa de Europa en Valdebebas, ¿no?
Sí. Sí, sí. Porque el último del año pasado fue en el Santiago Bernabéu, contra el City.
Claro, y luego ya jugaron la vuelta en Manchester.
Está precioso el Santiago Bernabéu.
Está, va a estar, ¿eh? Va, sí, sí. Va a ser. ¿Cuándo acaban las obras del Bernabéu?
Para si todo verano va perfecto, de 2022.
Sí, pero si todo va perfecto.
Verano de 2022.
Aún queda, sí.
Ostras. Sí, claro. Lo que pasa es que si, por ejemplo, la pandemia se superara mañana, en tres meses lo habilitan para que se juegue. Ahora, con obras.
Sí, sí. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Hasta luego. Antoñito.
Dígamelo.
¿Tienes fe?
Sí, siempre. Siempre. La fe es una de las señas de identidad de este humilde redactor. Siempre. Siempre. Tengo fe porque además en este caso viene acreditado por la experiencia, ¿no? Que nadie, por ejemplo, no ha mucho tiempo visitaron Anfield con un ogro de equipo y nadie daba un duro por este equipo y se levantó y ganó. Pero no tiene nada que ver el de mañana con este porque empieza la fase de grupo, no es a vida o muerte. Bueno, yo creo que eso le quita un poco de presión, ¿no? A los jugadores y a lo mejor por eso pueden sacar más lo que llevan dentro. Yo creo en el Atlético de Madrid, independientemente de que juegue más bonito, más feo, es un hueso para cualquier rival. Y hoy, por ejemplo, se ha visto en el entrenamiento en el Allianz Arena, se ha visto un ambiente distendido como de chicos que disfrutan de una sesión previa a un partidazo, que no se ha visto tensión, se ha visto bromas, se ha visto... Te quiero decir que eso habla de que el grupo, delante de un partido como el de mañana, no tiene, no sé si la palabra es correcta, la obligación.
No, porque... que no tiene nada que perder.
Claro.
Y sin embargo, un claro. punto ante el campeón de Europa en su casa es magnífico.
Fíjate que Coque hoy en la rueda de prensa previa yo le he preguntado, teniendo en cuenta que es el primer partido de grupo y que se enfrentan al equipo posiblemente con mayor poder ofensivo de Europa, si le valía no perder. Y dice que no, que ellos salen a ganar el partido y que antes del partido no firma un empate. Fíjate que, bueno, empezando la fase de grupo, un empate en Múnich no sería malo. No sería nada malo. Luego el equipo, ayer te decía el 11 con el que ha probado en Madrid, estos días, hoy no ha hecho probatura específica de 11.
Saúl no ha ido, ¿eh?
No, ni Saúl, ni Jiménez, ni Costa. Esas son las tres ausencias importantes, pero bueno, viendo el equipo que puede poner, Oblak, Trippier, Xavi, Felipe Hermoso, Coque, Herrera, Carrasco, Llorente, Joao Félix y Luis Suárez, yo creo que, hombre, todos convenimos en que tiene mucho nivel para competir, ¿no? No es un equipo...
Tiene una cosa muy buena el Atlético de Madrid contra el Bayern, y es que no le van a robar un balón en defensa, porque como no la saca jugada... ¿verdad? El Bayern te muerde muy arriba. Mira el Barça, de los ocho, igual seis nacieron de robársela muy arriba. Pues el Atlético, como eso se lo salta... No, estoy diciendo como crítica, es definición.
Iba a tener espacios, ¿eh? No, para correr con el balón.
Hoy no te creen mucho.
El Bayern deja muchos espacios.
Hoy no te creen mucho.
Sí.
Nadie da un duro por el Atleti mañana y sin embargo eso al Cholo no le preocupa porque ha venido a decir esta tarde también en rueda de prensa que no escuchan nada de lo que sucede fuera, que ellos hacen su camino y que sus objetivos son los que ellos dentro del vestuario se marcan, sobre todo partido a partido. Ha sido gracioso porque Hansi Flick, cada vez que digo Hansi Flick me acuerdo de la Abeja Maya. ¿No había un protagonista llamado Flick en la Abeja Maya?
Era con P final, Flip.
Era Flip, ¿no? Claro.
Y luego hay un delfín que es Flipper.
Claro, era Flipper, ¿no? Me sonaba. Entonces, cada vez que digo Hansi Flick, me recuerda aquello, ¿no?
Sí, ¿Qué ha comentado?
Bueno, pues el míster del Bayern Múnich ha comentado también, ya parece que se apuntan a esa teoría de que no miran más allá, que van partido a partido.
Si lo llega a registrar, estaría forrado ahora mismo.
Hoy ha dicho Koeman, ha hecho una variación, ha dicho, vamos partido por partido.
Claro, pero porque no sabe español.
Puyol en el Barça estuvo 10 años diciéndolo.
¿Ah, sí?
Sí. Puyol solo decía eso. O sea, hay una imitación de un programa de televisión, Cracovia, Cracovia y tal, que las frases de Puyol eran casi siempre esas.
¿Vienes a decir, Dani, que el Cholo ha plagiado a Puyol?
Totalmente. Creo que le puede denunciar Puyol en cualquier momento.
Y una precisión, como nos gusta en este programa dar informaciones siempre completas, ayer quedó incompleta.
Pero a las 11:30 eso.
Una información que voy a completar hoy porque hoy he tenido la información. Vamos a ver, ayer mancillasteis el nombre de la UEFA en vano porque decíais que la UEFA no autorizaba a que fueran medios acreditados, radios y otros medios, a hacer los partidos. Bueno, la UEFA sí acredita a todo el mundo y depende luego de los clubes. Por ejemplo, el Bayern ha dado solo 5 acreditaciones para todo tipo de medios porque tiene un problema personal con el COVID y entienden que tienen que tomar esa precaución. Pero este redactor y la gente de COPE y de otras radios van a viajar a Moscú el próximo partido y van a viajar a Salzburgo y en el Metropolitano. Esto es extraoficial, pero el Atlético de Madrid tiene la intención de dejar y permitir que hagamos nuestro trabajo como hay que hacerlo.
Sí, en Europa decide cada club.
Exacto. E
incluso te pueden cobrar.
No, eso parece que no.
No. Que un club dice y las radios van a pagar tanto y
en Inglaterra pasa a menudo.
Hay sitios en los que se ha pagado ya.
No le des ideas a Torquetebas, que ya nos vetó la entrada por no pagar. Y tuvo que ser el gobierno el que lo pusiera en su sitio con una ley.
No, si estamos pagando.
Bueno, pagamos una cosa simbólica. Lo que quería Tebas es arruinar a los medios de información.
Muy bien. Si es que aquí cada uno viene con
algún
palito.
No.
Foto, ¿tú estás? ¿Sigues Foto?
Sí, aquí estoy.
¿Quieres decir
como
algo?
Foto acusa a Rubiales del hambre en el tercer mundo, de todo lo que pasa en el mundo, pues hombre, también hay que contar lo que pasa en otro lado, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Dale un abrazo a Rubiales cuando hables con él.
De mi parte, sí.
Muy bien. Los dos, ¿no? De ti y de Foto.
Sobre todo mía. Venga, un abrazo.
También fuerte para ti. Sí.
Gracias. ¿Se incorpora Alcalá, el partidazo, el Alcalá?
Hombre. A ver.
Dale un abrazo de mi parte también.
También, otro.
Sí. Y de la mano, si puestos tiene muchos que darle.
Sí. No, pues tú has perdido un poco de...
Yo abrazo a todos.
Sí, tú abrazas a todos.
Abrazo farolas.
No es conveniente, Paco, no es conveniente.
¿Abrazar farolas?
No es conveniente.
¿Por qué?
Porque te puedes electrocutar.
No sé, parece Miner, de verdad. Es que
la primera salida que he tenido.
Venga, Miner, ahora haz de Alcorta.
Joder, calla, que me ha liado una. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, Juanma.
Es importante lo que ha pasado hoy, que es que parece que va cogiendo cuerpo esto de la Superliga FIFA. No le estábamos haciendo mucho caso y Arancha por la tarde me ha dicho, ojo, que es que esto es inminente. Ojalá. O sea, que quieren que sea inminente.
Sí, la verdad es que sí, que se ha hablando, hay que decir que esto no tiene nada que ver con lo de la ECA, ¿vale? Que el año pasado, o durante la pandemia incluso, hubo algunas informaciones sobre la Superliga que planean conjuntamente la ECA y la UEFA. Esto es algo independiente porque saca de esa ecuación a la UEFA, absolutamente. Y esto es algo respaldado por la FIFA y que están llevando y están teniendo conversaciones desde hace mucho tiempo los principales clubes europeos. Es la noticia que la ha desvelado hoy Sky Sport en Inglaterra, porque ellos han centrado básicamente en que hay dos equipos ingleses que están llevando las negociaciones junto a otros equipos, pero ellos evidentemente pues apuntaban lo que más interesa a los medios ingleses, que es el Liverpool y el Manchester United, pero hay más entre esos equipos. Evidentemente hay equipos españoles, además, que tienen bastante importancia en las negociaciones, como es el caso del Real Madrid, del Barcelona y del Atlético Madrid, y también se pretende que haya equipos de Francia, que ya han dado el visto bueno, como es el caso del Olympique de Lyon y del Paris Saint-Germain, de Italia, la Juve, que también juega un poco a dos bandas porque está en la ECA y está en esta otra Superliga, el Inter, el Milan, o sea, los clásicos de toda la vida. Y en Alemania se pretende que se sumen a este proyecto equipos como el Bayern y el Borussia Dortmund. Ninguno de los dos ha dado su visto bueno, digamos, todavía, especialmente porque el Bayern tiene muchas dudas y el Borussia Dortmund pues no se quiere meter en ningún lío hasta que tampoco el Bayern se pronuncie al respecto. Y como tú decías, es algo para ya, para el año 2022, se pretende que se ponga en marcha y sería una especie... yo
¿2022?
Creo que es... Sí, 2022.
Y bueno, no es para ya. Fechas.
Faltarían dos temporadas, ¿no?
No, pero bueno, ya es inminente.
Esto es 2021, en tres meses.
Pero esta rancha afectaría al nuevo Mundial de Clubes o no afectaría en nada.
¿Cómo?
Hombre,
el que aquí está poniendo en marcha la FIFA es padre de la UEFA.
A mí lo que me importa es si esto hace desaparecer la Liga Española.
Hombre, es que yo ahí son las dudas que tengo y todavía no he conseguido respuestas a esas preguntas porque todavía, evidentemente, me imagino que ellos estaban pensando. Pero es que
desaparece la Champions, ¿no?
No, pero es que, Emilio, yo tengo una duda ahí, porque esto se pretende que sea un formato tipo Euroliga. Estamos hablando de una liga regular, con partido de ida y partido de vuelta. Se pretende que sea como máximo 18 equipos. Si hay 18 equipos, estamos hablando de 34.
No hay liga española.
Claro, es que
si hay liga
bueno,
doméstica.
Quiero no verlo yo, Fouto, porque 34 partidos más luego playoff te vas a plantar en 40 partidos.
El Madrid de baloncesto y el Barça de baloncesto y Baskonia juegan a CB y Euroliga. Pero eso, perdón, eso en fútbol es posible. O sea, se puede jugar la Euroliga.
No juegan 40 partidos los de básquet.
Sí, los de básquet juegan 80 partidos, juegan, más o menos, Emilio. Uno que llega hasta la Final Four, o sea, el Real Madrid hace dos temporadas jugó 80 partidos.
Esto,
pero
hacia lo que vamos es plantillas de 40 jugadores y habrá una plantilla para Euroliga y otra plantilla para la Liga Nacional, aquí, prácticamente.
¿La FIFA y la UEFA están de acuerdo o están a,
No. Mira, yo, de
o sea,
hecho,
que puede provocar un cisma muy gordo.
He hablado con las dos instituciones. La UEFA absolutamente se desmarca de eso. Es más, en el comunicado que ellos, la nota que me han trasladado, digamos, el comunicado oficial que ellos mandan cuando tú preguntas por estos, dicen que el presidente de la UEFA, Ceferín, ha dejado en muchas ocasiones claro que la UEFA se opone firmemente a la Superliga, que lo que quiere hacer la UEFA es que el fútbol europeo funcione y que la Liga de Campeones sea la mejor competición deportiva del mundo. La UEFA y los clubes se comprometen a construir sobre esa fuerza y no destruirla para crear una Superliga de 10, 12 o incluso 24 clubes que inevitablemente se volvería aburrida. La FIFA, su postura es mucho más light. Cuando le hemos preguntado sobre este tema, porque evidentemente hay una involucración, porque estaría patrocinada por la FIFA, dice que las informaciones de prensa hoy, la FIFA no desea comentar ni participar en especulaciones sobre temas que surgen de vez en cuando y para los cuales existen estructuras institucionales y marcas regulatorias en vigor tanto a nivel nacional, europeo como global.
¿Tebas qué ha dicho, Fouto?
Bueno, Tebas en un comunicado vía WhatsApp, así comunica últimamente el presidente de la Liga,
sí, manda narices,
nos dice
también
lo siguiente: los autores de esta idea, si es que existe alguien, porque no hay ninguna persona física que la defienda, no solo demuestran un total desconocimiento de la organización y de las costumbres del fútbol europeo y mundial, sino que también demuestran un serio desconocimiento del mercado de los derechos audiovisuales nacionales e internacionales. Un proyecto de este tipo supondrá muchos daños económicos a los propios organizadores y a aquellas entidades que los financien, si es que existen, porque ninguna sale oficialmente. Y por último concluye: estos proyectos en la clandestinidad son proyectos de barra de bar de las 5 de la mañana.
Bueno, igual tiene razón Tebas, pero como vaya un media pro por el mundo que ponga,
bueno, hay un banco, Paco,
mil kilos,
hay un banco de inversión,
como la coja Amazon.
Cuando el río suena, agua lleva.
No, como, es que como, los 2022, como lo coja Rakuten o Amazon o alguien así.
Este río lleva agua desde hace años.
Sí. Mira la Copa Davis, cómo ha acabado. Sí,
pero ahora aparece la FIFA.
Porque es un ejemplo más de que es muy difícil que dos instituciones se pongan de acuerdo. Porque es que la FIFA le está haciendo la cama a la UEFA. Es tremendo.
Ya se lo estaba haciendo. Pedrito, el nuevo Mundial de Clubes era esto. Era una lucha entre la FIFA y la UEFA.
El Mundial de Clubes tiene sentido porque es una cosa de todo el mundo. Pero es que la FIFA que pinta con los clubes europeos.
Pero hay una cosa.
Esta es otra intentona más.
Pero hay una cosa que es increíble. Que lo digo por Tebas y lo digo por Rubiales y lo digo por todo el mundo. Que es que los clubes estén conchabándose con la FIFA. O sea, esto no tendría ningún tipo de proyecto de ningún lado si ningún club importante europeo les hiciera caso, hiciera como lo ayer.
Si eso a lo mejor es normal, más ingresos.
Claro,
años,
eso ¿no? es normal para picarlas y que le dé más la UEFA, que es lo que ha ido pasando hasta ahora. Hasta ahora, esos sustos ha motivado que la UEFA.
Más en dinero y más en plazas directas para
la Champions.
Exacto,
es lo que ha pasado, que de hace 3 años los 4 primeros de la Grande Liga van directos.
O sea, es un farol, esta vez también es un farol, dices.
No sabemos. Por cierto, la Champions está vendida hasta 2023, por lo menos en España, hasta 2023
sí,
está vendida.
Pero los clubes no tienen firmado nada.
No, pero digo la UEFA, que claro que la UEFA dirá, joder, que es que se me cae.
Me ha encantado, pues no le gusta. Una reflexión que ha hecho hoy Luis Millán, que es compañero y seguidor del Real Zaragoza. Ha dicho, pues yo, si fuera al Madrid, por ejemplo, no dejaba de jugar nunca a la Copa Europa. Dice, porque yo soy de un equipo que ha ganado 2 competiciones europeas que ya no existen, y te sientes una mierda. Es verdad que Zaragoza ha ganado Copa de Ferias
y la Recopa.
Y tú le dices a alguien joven que gana Copa de Ferias y te dice, ¡ah, eso! No. Sí. Entonces, en 10 o 15 años, haber ganado Copas de Europa o Champions serían, ¡ah, eso qué es!
Sí, sí, sí.
Bueno, lo lógico es que los clubes no solamente juegan en ese torneo. Oh. Porque tú imagínate 18 equipos acostumbrados a ganar, de repente quedar uno el 18, bueno, otro, no, claro, el 17, claro, otro el 16.
Es que eso lo decimos.
Y provoca una depre. Puede,
pero eso está bien, eso es mentalidad NBA.
En la, claro, NBA, pero es que esa mentalidad no existe en Europa.
Paco, ya, pero eso... hay que implantarla.
Yo, ¿tú, bueno, yo que creo que no hay que implantarla, es que todo lo contrario.
Solo, estáis viendo solo lo negativo que entiendo que hay, y sobre todo el seguidor del equipo que no es grande en España, que evidentemente estará enfurecido y tal. Pero tú la sabes la maravilla que es para un espectador. Hablemos de la maravilla que es cada semana el Barça contra el United, luego contra la Juve, luego contra
el Barça. Dani, el madridista viéndose en la clasificación en el puesto 18 o el del Barça o tal, no le va a
gustar. ¿Y sin jugarse, bueno, nada?
Pues que luche para quedar de segundo, pero que tercero,
no le va a
cuarto.
Sí, pero sí, no le va a gustar, claro, digo, cuando se vea.
En, claro, es que la mentalidad del deporte en Estados Unidos no tiene, claro, nada que ver, es que, a la mentalidad europea. Claro, nada que, exacto, ver.
Allí se reciclan y un tío que era, o sea, un equipo, sí, que era último puede ser primero.
Hace tanto,
pero aquí,
tiempo que no lo que le gusta o no le gusta a los aficionados importan bastante menos que los ingresos.
Alcalá, ¿qué tienes que contar?
Bueno, el lío este de los lunes y de los viernes.
Sí, sí, eso mola.
Porque...
Al final, cuando el juez dice que se pongan de acuerdo, ¿no?
No, lo que pasa es que esto es volver loco al aficionado, y la verdad es que no es muy propio de una liga seria, ¿no? El pasado viernes, recuerdo que solamente el pasado viernes, Irene Lozano sacó una, cansada de esperar al juez, sacó una resolución, y lo contamos, el fútbol, sí al fútbol los lunes y los viernes, puesto que ahora se está haciendo sin público, pues no hay ningún problema, el lunes, los viernes, 20 lunes durante todo el año, y la franja protegida para el fútbol modesto y para el fútbol femenino. Bueno, pues hoy martes, que son solamente dos días hábiles después de lo que dijo el viernes el Consejo Superior de Deportes, que es el gobierno de España, sale el juez, que estaba tomándoselo con mucha calma, saca la sentencia y dice que no, que eso no vale y que lo que tiene que ser es una negociación entre la Liga y la Federación Española de Fútbol para alcanzar el acuerdo de qué pasa con los lunes y con los viernes. Bueno, hemos preguntado en todas partes y la noticia, Juanma, es que prevalece la decisión de Irene Lozano del viernes. Está por encima la resolución del Consejo Superior de Deportes del pasado viernes antes que lo que haya dicho esta mañana el juez. Así que la Liga tiene programados sus partidos. De hecho, Elche-Valencia ya se juega este próximo viernes, Levante-Celta ya se juega en la jornada del lunes para concluir la jornada del próximo fin de semana, y eso no se va a tocar. Y yo creo que como el juez en este auto dice la palabra negociación, negociar entre Tebas y Rubiales, entre Liga y Federación, bueno, negociar, como ya hay una más o menos solución, no sé si negociada o impuesta, pero como ya hay una solución puesta sobre la mesa, que son todos los viernes y los 20 lunes, lo que hizo Irene Lozano, yo creo, Juanma, que esto se va a quedar aquí, pero vamos, que
depende de la federación, sí, manda más, sí, un juez que Irene Lozano.
¿Me podéis dejar decir una cosa?
Si mañana
yo también, si puedo decir algo sobre esto.
Si mañana la federación le pide un viaje autorizado a este juez, para la decisión de Irene Lozano.
Si hace la federación, Paco.
El juez de lo contencioso, el único que puede, un segundo, el único que puede parar la decisión de Irene Lozano es el juez de lo contencioso administrativo, no Sánchez Magro. Lo que ha hecho Sánchez Magro hoy es no mantener la cautelar de la audiencia provincial.
No, Fulto,
Sánchez
no te
Magro,
equivoques.
Su sentencia del 27 de mayo dice que si no hay acuerdo entre Liga y Federación no se puede jugar un viernes.
Y si, mañana la, página, y si mañana la Federación le pide a Sánchez Magro que dicte unas medidas cautelares.
No, Paco, al contencioso administrativo, no al mercantil. Sánchez
que no,
Magro,
que no,
mercantil.
El contencioso administrativo es otra vía que está abierta y que era que se estaba esperando para
que
las,
no, que no,
hace una
que
semana.
Ya hay, que, Paco, un segundo, vamos a ver, que Sánchez Magro ya hay sentencia.
Que sí, que pero si ha vuelto a decir que hace falta negociación y
que
acuerdo.
Que no. Que Sánchez Magro, en su sentencia del 27 de mayo, dice, página 38, que en un conflicto de competencia, si no hay acuerdo, decide el CSD.
Sí, Fouto, pero en esa misma sentencia dice que no se puede jugar los lunes y los viernes. Ya están.
No, claro, no, a la Arantxa, espera. No lo dice. No lo dice.
Pues, ¿habéis hablado vosotros? ¿Puedo hablar?
No lo dice. No.
¿Habéis hablado vosotros?
Que no.
¿Puedo
hablar?
¿Puedo decir algo? Que creo que
dice
es importante.
Dice que tiene que
haber una Arantxa. Déjalo a la Arantxa, Fouto.
Pero no mintamos.
Que no, Fouto, que te estás equivocando, que mañana el juez este puede pararlo todo otra vez.
Oye, a ver, pero que oye, no,
espera un segundo, no, que hable Arantxa.
No, que Arantxa no miente nunca.
A ver, que hable Arantxa.
Yo que tengo aquí la sentencia.
Y tienes una sentencia y yo también la tengo. ¿Y
qué dice? ¿Me la puedes leer?
Y la sentencia dice que de momento no se pueden jugar los
lunes. No, pero léeme textualmente dónde pone eso.
Bueno, ahora mismo te la saco. ¿Me dejas que termine y que diga cosas que son importantes?
Pero léeme textualmente dónde dice eso.
Vale, ahora te lo leo. Y al margen de esto, el juez desestima las medidas pedidas por la Liga. Y les insta a, como ha dicho Alcalá, a negociar. Pero por otro lado, llama mucho la atención que este auto, por lo menos el que ha llegado a los medios de comunicación, está firmado a fecha 14 de octubre. ¿Esto por qué es importante? Porque para nosotros está firmado a fecha 14 de octubre. Para las partes, curiosamente, para la Federación y para la Liga, está firmado a día 16 de octubre. Día 16 de octubre, que como bien ha dicho Alcalá, fue el día que el Consejo Superior de Deportes emitió una resolución. Una resolución sin haber abierto un procedimiento, que eso es bastante grave, a no ser que se trate en un país en el que no haya un Estado de Derecho, que creo que en España hay un Estado de Derecho democrático. Y por otro lado, la decisión o resolución, o como quieras llamarlo, del Consejo Superior de Deporte no tiene ningún tipo de validez.
Ah, no, pues nada.
No.
Lo que diga el gobierno y lo que diga Irene Lozano no tiene ningún tipo de validez.
No, bueno, por supuesto que no.
Si
en este caso,
Rubiales
no.
incumple, si Rubiales incumple, lo de Irene Lozano, se atiene a una inhabilitación, tanto Rubiales como la jueza de competición Carmen Pérez. Porque lo que dice Irene Lozano está por encima de la jueza de competición. Así que,
pero no por encima de un juez.
Correcto.
Sí, pero el juez de lo mercantil, Sánchez Magro,
si mañana,
ya no tiene nada más que decir, Paco. Es que estás
si
equivocado
mañana
en eso.
La federación pide cautelares, bueno, un juez puede decir sí, Paco, para todo.
Pero Paco,
hay que
pero
esperar
eso es el
a la decisión,
administrativo,
a la
no
sentencia
Paco.
De la audiencia ya provincial.
Vale, ya
está. Hay que esperar
no,
a eso.
No dais un curso de derecho que la gente de verdad se pierde. Puede que la federación recurra o puede que no. En el Consejo Superior de Deportes creen que se va a quedar así y que puesto que en la resolución del juez habla de una negociación, ya hay un acuerdo puesto sobre la mesa, que más o menos está aceptado, que son todos los viernes de la temporada y 20 lunes de la temporada. Y en el Consejo hay la sensación de que esto se va a quedar así.
Una cosa. Vale, a ver yo pregunto, como no entiendo absolutamente nada, simplemente digo una cosa. ¿Creéis que Rubiales se va a poner contra Irene Lozano, que es persona de máxima confianza de Pedro Sánchez?
Yo te digo que no.
Vale,
que
pues
no. Caso, no.
Vale, esa no. es una de las claves. Vamos a ver si a Rubiales le conviene
además,
que esta guerra que tiene con Tebas, elevarla
y, además con el
y llegar hasta
que
Irene
dado.
Lozano. Irene
y además
Lozano,
con el dinero que le
bueno,
han dado.
O sea, Rubiales no es tonto, sabe bien a quién se enfrenta. No sé si va a querer enfrentarse a Irene Lozano, que es, insisto, una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Máxima,
por favor, un segundo,
máxima.
Juanma, ¿de verdad?
No, es que tenemos que acabar el... No, dime.
Que no viene, que no viene, que está prohibido lunes y viernes, que tiene que haber un acuerdo, pero eso no es prohibir.
No, el acuerdo lo ha dictado Irene Lozano.
Sí,
ya
pero
está.
Que no pone, que la sentencia pone que si no hay acuerdo, página 38, decide el CSD. Eso lo ha dicho Sánchez Magro, el juez de lo mercantil. Y que el único que puede parar la resolución de Irene Lozano es el contencioso administrativo, no el mercantil.
Cualquier
el mercantil
juez,
ya había acabado.
Cualquier bueno. juez, Fouto, un juez paró al gobierno español unas medidas que decretó para Madrid. Cualquier vale, juez. Pues
no. Bueno,
aquí dice en la sentencia.
No. Lo siento, Arancha, ya está. Es que hemos
bueno,
hablado.
Simplemente dice que desestima la demanda de la liga.
Vale.
La sentencia.
Pero no pone prohíbo jugar lunes y viernes, ¿a que no lo pone?
Bueno, es
no
que desestima la demanda.
Leído, Arancha,
la que
me lo he leído 18.000
veces. Y yo también me lo he leído.
Gracias, compañeros. Gracias a todos por venir a esta noche al programa. Sois, no, de verdad, tenéis unos detalles tremendos porque venís aquí y.
Me voy a lo mercantil.
Vete a lo mercantil. Yo voy al de lo contencioso administrativo. Voy a ir al de lo contencioso. ¿Tú a cuál vas? Evangelio.
Al que me pille más cerca.
Vale, pues al de lo social.
Guardia.
A ese mismo.
Tú al de guardia, ¿y tú a cuál vas, Arauz? Se te quedan pocos, ¿eh?
No hace más.
Al Supremo, vete al Supremo.
Vete a apelación, Arauz.
Vete a apelación. Tú al Constitucional, Emilio Pérez de Rozas, ¿vale?
Que ya yo al SEPE.
El máximo es el Constitucional, ¿no?
Lo que da Estrasburgo y eso.
Sí, sí, yo me voy a la cárcel ya directo.
Tú a la cárcel. Bueno, ahí está.
Yo te pago la fianza, Senabre.
Sí, ¡ole! Gracias a todos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres más goles?
¡Goles!
¿Quieres más emoción?
¡Girando el pescuezo! ¡Remata en boca de gol!
¡Nosotros también!
¡Adelante!
¡Prepárate porque ya está aquí la Champions!
¡El animal está de vuelta!
Este miércoles desde las 6:30, Real Madrid, Shakhtar.
¡Al palo derecho, COPE!
Bayern de Múnich, Atlético de Madrid.
La Champions en la COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90€. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Fee Network.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses. TAE 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En El Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 20% de descuento en termostatos Google Nest.
Y un 15% en iluminación inteligente Philips HUE.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vuelta Ciclista España que ha arrancado. Ya saben que cada noche la información de la vuelta con Fost Prim Plus de Soria Natural. Y con Eric Frade y con Kiki Iglesias. Hola compañeros, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches compañero.
Ha empezado la Vuelta Ciclista España. Primer líder Roglic, yo creo que esto viene de lujo, o sea, que el primer líder sea un tío que no ha ganado el Tour de milagro, le da un empaque a la vuelta enorme, ¿eh?
Es el ganador del año pasado, empieza la vuelta como terminó, la del año 2019, hemos visto a los equipos más fuertes, que son el Jumbo-Visma, el Ineos y el Movistar, y hemos visto sobre todo qué ciclistas de estos que se llaman outsiders, los del segundo escalón, que podían tener alguna opción en esta vuelta, ya casi ninguno tiene ninguna opción, porque Marc Soler se ha dejado 1.17, ahí está, Dani Martínez 4.29, Blasov, que venía con galones 4.31, Froome 11 minutos 12 segundos, que yo creo que es una de las imágenes del día. Kike.
Lo han despellejado, su propio equipo, lo ha dejado tirado a pies de Arrate, evidentemente va a cambiar de equipo, evidentemente no tiene las piernas de antes y ya no es el mismo, pero la imagen ha sido terrible, ¿no? Del equipo Ineos tirando por delante por Carapaz y Froome pasándolo muy mal en cola de pelotón.
Roglic ha llegado mejor que Dumoulin, Enric Mas ha llegado en buena condición y parece que va a coger el pendón español y parece que Carapaz va a ser sin duda el jefe de filas del equipo Ineos Grenadiers y que llega en una condición para poder pelearle la Vuelta Ciclista a España a Roglic, que hoy al menos se ha mostrado como el más fuerte.
Mañana que tenemos
Mañana desde aquí, desde Pamplona, desde aquí te hablamos esta noche, nos vamos a Lecumberri, también en Navarra, evidentemente, 154 kilómetros, con una subida interesante a San Miguel de Aralar, que es un puertaco de primera categoría, a solo 17 kilómetros de la meta.
Ha habido un segundo, una reinfección en un ciclista, ¿no?
Sí, en el Giro de Italia, la de Fernando Gaviria, el sprinter colombiano, que recordemos que en el mes de febrero, en el Tour de los Emiratos, dio positivo. ¿Te acuerdas que hablamos una noche con José Rada, que estaban ahí confinados, que no les dejaban volver?
Pensé que me decías con José Rada. Digo,
no.
¡Ahí va!
Con José Rada, pues ahí contrajo el virus Fernando Gaviria, estuvo ingresado en el hospital, tuvo síntomas, sí. Esta vez, gracias a Dios, parece que es asintomático, pero bueno, que ha dado positivo por segunda vez, y también ha dado positivo otro miembro del staff del AG2R en la Mundiale, pero lo que está claro, Juanma, es que el Giro parece que va a llegar a Milán, ya ha superado el Rubicón del segundo día de descanso, así que nada, tendremos Giro hasta el domingo.
Quique, Eri, gracias, hasta mañana.
Chao.
Un abrazo. Llega Baldini.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
¡Págala! Purito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Maldini.
Dime, Juanma, ¿qué tal?
Ah, ¿has encontrado el aparato?
Sí, al final lo he encontrado. Última hora lo he podido encontrar. Es que este edificio es tan gigantesco. Yo no conozco todos los recovecos y...
¿Qué edificio? ¿En qué edificio estás?
En el de Mediapro, en Barcelona.
¿Es muy grande?
Joder, es enorme. Son 7-8 pisos. Entonces, claro, aquí tenemos los platos, claro, para hacer...
¿Vive Roures ahí? Por ejemplo, o sea, en el piso de arriba vivirá Roures, ¿no? Ahí estará...
Pues seguramente. Sí. A mí me dicen que está siempre aquí, así que tendrá aquí su casa el hombre, pero sí, claro. Sí. Y nada, entonces no encontrabas... Si es donde he comentado el partido, pero claro, es tan grande que no venía ningún productor conmigo y al final apareció un productor y...
Pero ya habías estado ahí alguna vez, ¿no? Pero
sí, sí.
No te acordabas.
Sí. No me acordaba, es que es muy grande.
Es que,
¿verdad?
Claro, es que es normal. No paras, entonces...
Es que no paro, tantas cosas en la cabeza.
Oye,
verdad,
hemos hablado mucho de la Champions. Tenemos menos tiempo que otros días, así que vamos con flashes. Como diría Lama, vamos con flashes.
Perfecto.
Favoritos para ganar la Champions para ti.
A ver, yo creo que ningún español, favorito principal, para mí ningún español ahora mismo. Yo creo que el Manchester City pondría el cuarto. Creo que ha mejorado en defensa con la llegada de Rubén Díaz, pero solo el cuarto, ¿eh? El tercero le pondría el Liverpool, que a pesar del revolcón del otro día ante el Aston Villa y el empate contra el Everton, creo que Thiago le mejora mucho y creo que es un equipo que va a jugar con la intensidad y con la velocidad que conocemos. Y a pesar de que ha perdido hoy, y creo que ha perdido bien perdido, porque creo que Tuchel se ha equivocado con los cambios y ha convertido el partido en un ida y vuelta contra el Manchester United, creo que para mí el segundo es el Paris Saint-Germain. Creo que la llegada de Danilo le mejora, no creo que se vaya a quedar fuera a pesar de la derrota de hoy. Creo que Danilo le mejora mucho la llegada en el como pivote defensivo y arriba tiene un ataque tremendo. Lo que pasa es que hoy Thomas Tuchel, yo creo que con el empate a uno ha ido a por todo a ganar el partido y creo que no tenía sentido descontrolar el partido como lo ha descontrolado. Ha sido un caro cruz y le ha salido cruz. Y el primero el Bayern de Múnich. A ver mañana sin Gnabry cómo está, pero desde luego la llegada de Sané ha mejorado mucho. Mm. Para mí el Bayern de Múnich es el gran favorito otra vez.
Has comentado el PSG, ¿no? Hoy.
Sí, he comentado el PSG-Manchester United, que yo creo que era el partido precioso para comentar hoy, era el gran partido del día realmente. Y me parece que ha ganado el United bien, ha sido bastante valiente. Me ha gustado mucho Solskjaer hoy lo que ha hecho, porque ha empezado con tres centrales y dos carrileros, pero luego ha habido un momento del partido que ha visto que lo podía ganar y que iba... Digamos que Thomas Tuchel iba a pactar, digamos, ese forma de jugar de ida y vuelta en el partido y se ha ido arriba también, se ha ido arriba a presionar, ha cambiado defensa de cuatro y el partido se ha convertido en eso, en una ida y vuelta permanente hasta a punto de ganar un remate de Neymar y al final lo ha ganado con el gol de Rashford. Pero Neymar es que no defiende, es que al final ha acabado jugando con Danilo y con Rafinha en el medio campo, un 4-2-4, y solo defendía Danilo. Y así el partido, lógicamente, tenía espacios por todos lados y le ha salido mal.
Bueno, detalles del fin de semana. Como Venga. Siempre, hacemos detalles con personajes con los que se queda Maldini. Uno desgraciado, Van Dijk, el jugador del Liverpool.
Sí, una lástima la lesión de Van Dijk. Es una jugada con Pickford que sale no sale a dañar y a lastimar a Van Dijk, pero sale de una forma bastante descontrolada y se va a perder, pues yo creo que prácticamente toda la temporada. Y es un problema para el Liverpool porque es el eje de la defensa y el líder de la defensa. Y vamos a ver cómo rearma el equipo Jurgen Klopp. A pesar de eso, creo que el equipo no... Para mí, insisto, es uno de los favoritos para la Champions.
Salah.
Salah marcó su gol número 100 con el Liverpool. Jugó bien, el partido, jugó un buen partido en el derbi ante el Everton y poco más de 150 partidos con el Liverpool, aunque yo creo que Salah la temporada pasada no estuvo al nivel de otras. Y hay que comentar también el detalle de Thiago. Thiago no fue medio centro, fue interior izquierda, colocó a Fabinho como medio centro y Thiago un poquito más cerca del área, y me gustó bastante el partido que hizo Thiago, la verdad. Mereció ganar el Liverpool el partido ante el Everton, pero bueno, hubo bastantes alternativas.
Kane.
Bueno, Kane, el que no haya visto los primeros 20 minutos del Tottenham West Ham, que los vea, porque es una de las mejores exhibiciones que hemos visto hasta ahora en la temporada de un jugador. Espectacular media hora de Kane, dando pases de gol. Bueno, uno de los goles es un caño que le hace a Rice y luego dispara con la derecha, un golazo, marcó dos goles, participó permanentemente en el mediocampo. Soberbio partido de Harry Kane. Hay que decir que luego, bueno, el partido acabó empate a 3, luego acabó entrando Gareth Bale por la derecha, no participó demasiado y con un partido que tenía prácticamente ganado con 3-0 se le escapó con un 3-3. A pesar de lo cual, a mí el Tottenham me gustó durante muchos minutos, con Hoiberg y Sissoko doble pivote y por delante Ndombele, creo que está encontrando el equilibrio en Mourinho.
¿Cómo se pronuncia? ¿Grealish?
Grealish. Es el irlandés que había jugado con Irlanda ya, pero no partidos oficiales y al final se ha decidido para jugar con Inglaterra. Está jugando con Inglaterra y... Y bueno, hizo un partido fenomenal con el Aston Villa ante el Leicester. Lo hizo todo, el medio campo. Fue una exhibición de él. Marcó Barkley al final, ganó el Aston Villa 0-1, que está haciendo la gran revelación del inicio de liga.
¿Kepa?
Kepa, que no ha jugado hoy, como habréis comentado, imagino. Sí, sí. Cometió un error grave. A mí me parece que es un error grave, pero tampoco es gravísimo. Es decir, es un balón que Zouma toca hacia atrás, él se escurre y es verdad que es un gol del Southampton. No estuvo bien Kepa y es evidente que Mendy, si está bien, pues le va a quitar el puesto. El Chelsea no hizo un gran partido. Jugó Havertz por dentro, detrás de Timo Werner, Mount y Pulisic, como han jugado hoy también, y Kanté y Jorginho. Está encontrando el equipo. Lo que pasa es que el equipo se le descontroló mucho en tramos del primer tiempo y el Southampton no tuvo problemas en dominar el partido. Yo creo que necesita un centrocampista más el Chelsea.
Bruno Fernández.
Bueno, hoy ha sido un espectáculo Bruno Fernández en el partido PSG-Manchester United. Es el hombre que le cambió la cara al Manchester United. Falló un penalti. Hoy por ti ha tenido mucha personalidad porque ha fallado el penalti que le han mandado a repetir y lo ha querido tirar él otra vez. Pero participó muchísimo, está jugando a un nivel altísimo. Está de los jugadores más en forma de Europa ahora mismo, Bruno Fernández, el del Manchester United. Otro gran partido en Newcastle también.
Uh-huh. Chiesa.
Chiesa jugó de carrilero derecho en su debut con la Juve, jugó con defensa de tres, hizo un buen partido ante el Crotone, lo que pasa es que luego cometió un error muy grave en el medio campo y fue expulsado por una jugada que creo que era más que evitable. No hizo un buen partido en la Juve, Dybala sigue sin jugar, no estuvo McKennie, con lo cual jugó Artur Betancourt en el doble pivote y la verdad es que la Juventus empató en Crotone ante un equipo modesto y no jugó nada bien.
Yo te juro que cuando Ibrahimovic se fue a Estados Unidos pensé que ya estaba, que ya, digo, ya ha dado todo lo que tiene que dar y se va allí, se retira, tal... Y dos goles el otro día.
Sí, dos goles. Es que tiene mucho talento Ibrahimovic.
No, claro.
Es un futbolista con un talento descomunal.
Pero está durando Ibrahimovic, ¿eh?
Está durando mucho, sí. Es que físicamente es un superdotado también. Y estuvo bien, ¿eh? Marcó los dos goles. El primero es además un penalti que provoca él. Y el segundo para que el Milan le ganara al Inter. A mí me sorprendió. Yo pensé que el Milan no le iba a ganar al Inter. Le ha ganado al Inter, está líder. No ha perdido ningún partido desde el principio de temporada. Y veremos si por fin... Tenemos una buena temporada del Milan. Yo creo que el Milan bajará y me parece difícil que no esté por delante Juventus e Inter a final de temporada.
¿Lozano?
Lozano es el mexicano del Nápoles, del que se espera mucho, se esperaba la temporada pasada. Hizo un muy buen primer tiempo contra el Atalanta, jugando por la izquierda, porque jugó con Osimhen de 9, Politano en la derecha, él por la izquierda, y luego jugó con Fabián Bakayoko de doble pivote y Mertens por detrás de Osimhen. Jugó un buen partido el Napoli en la primera parte y muy bien Lozano jugando en la izquierda, marcando dos goles y a un nivel muy alto.
Venga, los dos últimos, Rafinha y Götze.
Bueno, Rafinha, te quiero comentar de Rafinha, que debutó con el Paris Saint-Germain ante el Nimes. Hoy ha jugado un ratito, no ha podido hacer mucho, pero me gustó mucho su partido.
Pero ahora Rafinha no se llama Rafinha, ¿no?
No, ¿cómo ponían la camiseta? Rafael.
Rafael, eso es, Rafael.
Habrá que llamarle Rafael, pero sí. Es que nos va a costar, la sí. Verdad. Pero bueno, recital de pases, dio el pase a Mbappé del 0-1, hoy ha estado peor, la verdad, pero ha jugado muy poquito. Gran partido de Mbappé ante el Nimes, hoy no ha podido participar tanto. Y Sarabia jugó muy bien, hoy ha acabado jugando el tramo final, pero jugó muy bien contra el Nimes. Y te hablo de Mario Götze porque el próximo jueves el Granada juega un partido histórico, que es el primer partido en fase de grupos de Europa League, ante el PSV en Eindhoven. Debutó con el PSV Mario Götze, aquel jugador alemán que le dio el título del mundo en 2014, que en el Dortmund ya no lucía mucho. Ganó 0-3 al Sol y jugó por la derecha. Y va a ser muy interesante ver si es titular contra el Granada con un partido que puede ser precioso, la verdad.
Preguntas de los oyentes. Venga, un par de ellas.
Vamos allá, venga.
Hola, Julio, ¿qué tal? Oye, ¿qué te parece el fichaje de Jorge Ortiz después de haber sido el pichichi de segunda B con el Atlético Baleares por el Goa de la Superliga India? ¿Crees que podrá regresar a Europa en un futuro? Venga, muchas gracias. Un saludito, crack.
Pues probablemente, vamos a ver. Él estuvo en Alcorcón también, si no recuerdo mal, y yo creo que es un jugador que sí que puede volver a, digamos, a cierto nivel en Europa, la Superliga India, que siempre es un torneo bonito de seguir.
Muy buenas, Maldini, crack.
Hola.
Quería preguntarte por el mediocentro panameño Adalberto Carrasquilla, que juega actualmente en el Cartagena.
Madre mía.
Quería saber si te parece un jugador de futuro para Primera División y si lo ves en algún equipo importante de la Premier o de otra liga europea.
Este chico será del FC, el mítico FC, que es el Cartagena. Efectivamente es panameño.
El Cartagena no de aquí, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Ah, sí, el de aquí.
Que sí. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto puede volver a un equipo importante en Europa. No va a ser fácil en cualquier caso.
Vale. Gracias, Julio.
Un abrazo.
Descansa. ¿Vas a algún partido mañana o todo?
Mañana el Inter. Mañana estoy en Madrid, hago el Inter.
Mañana estás en Madrid y haces el Inter. Vale.
Perfecto.
Muy bien.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo.
Te escuchamos. Chao. Adiós.
Papa of the Mambo tonight.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego, atención. El Madrid juega a las 7:05. Tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde. 6:30 arranca tiempo de juego. A las 11:30, partidazo. A las 9 tenemos, recuerden, el gran Bayern de Múnich Atlético de Madrid. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.